Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman, el destacado de la semana.
Crisis en Venezuela.
In Venezuela, government security forces clashed with anti-government.
En Venezuela, las fuerzas de seguridad del gobierno, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, se enfrentaron el miércoles en Caracas con manifestantes antigubernamentales, un día después de que los líderes de la oposición iniciaran un fallido intento de derrocar al gobierno. Ante una multitud de partidarios del gobierno, frente al Palacio Presidencial de Miraflores, Maduro afirmó el miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su asesor de seguridad nacional, John Bolton, estaban directamente involucrados en el intento de golpe de Estado. El presidente Nicolás Maduro expresó:
este golpe de Estado que se pretendió ayer, esta escaramuza golpista, la dirigieron personalmente desde la Casa Blanca, John Bolton, así lo denuncio.
In Washington, the National Security Council.
En Washington, el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos mantuvo una reunión de directivos para tratar el tema de la situación en Venezuela. Según informó el periódico The Washington Post, el equipo del asesor de seguridad nacional, John Bolton, se enfrentó a un funcionario de alto rango durante dicho encuentro por no presentar suficientes opciones militares respecto de Venezuela. Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, afirmó al canal Fox Business que el gobierno encabezado por Trump está preparado para iniciar una guerra con Venezuela. Mike Pompeo expresó:
el presidente ha sido perfectamente claro e increíblemente consistente. La acción militar es posible. Si es necesario, eso es lo que hará Estados Unidos.
That's what the United States will do.
El anuncio del golpe de Estado fue bien recibido por el presidente del Parlamento Europeo, quien expresó que este es un momento histórico para el regreso a la democracia y la libertad en Venezuela.
Mientras tanto,
el presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó en una declaración: condenamos enérgicamente el intento de golpe de Estado en Venezuela llevado adelante por la derecha, que es sumisa a intereses extranjeros.
Secretary of State Mike Pompeo has announced plans to meet with Russian foreign minister.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció sus planes de reunirse la próxima semana con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, para hablar sobre la crisis de Venezuela. Estados Unidos y Rusia se han acusado mutuamente de interferir en los asuntos del país sudamericano. El jueves, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, apareció en televisión flanqueado por comandantes militares en la señal más reciente de que conserva el apoyo del ejército tras el intento de golpe de Estado llevado a cabo por el líder de la oposición, Juan Guaidó, a principios de esta semana. Mientras tanto, un tribunal venezolano emitió una orden de arresto contra el político opositor, Leopoldo López, quien escapó de su arresto domiciliario a principios de esta semana, el mismo día en que su protegido, Guaidó, intentó perpetrar el golpe. Actualmente, López se hospeda en la residencia del embajador español en Caracas.
Meanwhile, in Washington, D.C., two activists were arrested outside the Venezuelan embassy.
En Washington, Estados Unidos, dos activistas fueron arrestados el jueves frente a la embajada venezolana cuando intentaban arrojar alimentos al interior del edificio que se encuentra ocupado por manifestantes que protestan contra el respaldo brindado por Estados Unidos para que se produzca un cambio de gobierno en Venezuela. Mientras los críticos del cambio de régimen permanecen dentro de la embajada, los partidarios de la oposición venezolana rodean el edificio e impiden el ingreso de alimentos para los activistas que se encuentran adentro.
Día Internacional de los Trabajadores.
On Wednesday, hundreds of thousands of workers took to the streets of cities.
El miércoles, cientos de miles de trabajadores tomaron las calles de ciudades de todo el mundo para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores. En San Petersburgo, Rusia, la policía arrestó a 69 personas, mientras los manifestantes coreaban consignas críticas al presidente Vladimir Putin. En París, Francia, manifestantes de los grupos conocidos como los chalecos amarillos se sumaron en las calles a los sindicatos y los ambientalistas, al tiempo que la policía disparaba gases lacrimógenos y utilizaba cañones de agua para dispersar a las decenas de miles de manifestantes. 380 personas fueron arrestadas. En Haití, el país más pobre del hemisferio occidental, los manifestantes llenaron las calles de la capital Puerto Príncipe en el Día Internacional de los Trabajadores para exigir un aumento del salario mínimo. También pidieron la renuncia del presidente Jovenel Moïse a raíz de un escándalo de malversación que involucra la desaparición de unos 4.300 millones de dólares de fondos de Petrocaribe que Haití había recibido para destinar a desarrollo social. En Honduras, los legisladores anunciaron que suspenderán la confirmación de un par de proyectos de ley que reestructurarían los ministerios de Educación y de Salud tras masivas protestas en la capital, Tegucigalpa, donde se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y policías antidisturbios. Los proyectos de ley son respaldados por el presidente Juan Orlando Hernández, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, pero fueron rechazados por médicos y docentes, quienes afirman que su objetivo es llevar a cabo despidos masivos previo a la privatización general de los sistemas de educación y de salud del país.
En Puerto Rico, hundreds of activists marched to San Juan's financial district May Day to protest.
En Puerto Rico, cientos de activistas marcharon en el distrito financiero de la capital, San Juan, en el Día Internacional de los Trabajadores, para protestar contra la Junta de Control Fiscal designada por el gobierno federal y la reelección de sus miembros por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La Junta ha implementado una serie de medidas de austeridad que incluyen recortes de pensiones, aumentos de matrícula universitaria y el cierre de centros educativos públicos. Estas son las palabras de Vanessa Contreras, de la colectiva feminista En Construcción.
Hay que apostar a los servicios públicos, que necesitamos darle una vida digna a todas las personas, que hay que aumentar los salarios, que hay que aumentar las pensiones, que hay que darle dinero a las escuelas públicas para que puedan salir a flote, que tenemos que apoyar a la Universidad de Puerto Rico, que exigimos los derechos laborales, la sindicalización, que hay que proteger las tierras, que queremos que todas las personas tengan un techo seguro, que en un momento de crisis fiscal lo último que se puede hacer es seguir sacando a las personas a la calle.
In New York City, hundreds of people marked May Day outside the Trump building.
En la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, cientos de personas conmemoraron el Día Internacional de los Trabajadores en las afueras del edificio Trump en Wall Street, donde protestaron contra el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, propuesto por el presidente Donald Trump, al tiempo que denunciaron la desigualdad salarial. Las siguientes son las palabras de Christine Levis, trabajadora doméstica y dirigente sindical de Domestic Workers United, Trabajadoras Domésticas Unidas en español. Somos mujeres inmigrantes que trabajamos en los hogares como niñeras, proveedoras de cuidados y cuidadoras de personas de edad avanzada. Estamos en Wall Street. La mitad de las personas que se encuentran en estos edificios tienen a alguien que cuida de sus hogares, que cuida de sus familias y sus perros, así como de sus hijos. ¿Quién es esa persona? En este Día Internacional de los Trabajadores, mi pedido es que las mujeres que trabajan en los hogares sean respetadas, que su trabajo sea visto como un trabajo real y que ganen un salario decente.
The job is seen as real work and a decent living wage.
Investigaciones sobre Trump.
El miércoles, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, defendió ante el Comité Judicial del Senado su manejo de la investigación del fiscal especial Robert Mueller, al tiempo que los demócratas lo acusaron de haberse comportado como agente del presidente Donald Trump y no como el principal funcionario estadounidense en materia de ejecución de la ley. Durante su enconado testimonio, que duró varias horas, Barr se rehusó reiteradamente a responder las preguntas de los senadores, que se proponían ahondar en sus conclusiones de que el presidente Trump no obstruyó la justicia en sus intentos por ponerle fin a la investigación que llevaba adelante Mueller.
House Speaker Nancy Pelosi has accused Attorney General William Barr.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, acusó al fiscal general William Barr de cometer el delito de mentirle al Congreso. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, expresó:
He lied to Congress. If anybody else did that, it would be considered a crime. Nobody is above the law. No.
William Barr le mintió al Congreso. Si lo hiciera cualquier otra persona, sería considerado un delito. Nadie está por encima de la ley, ni el presidente de Estados Unidos, ni el fiscal general. Ser el fiscal general no le da el derecho a decir lo que quiera y que eso sea considerado un hecho porque se trata del fiscal general.
Speaker Pelosi alleges Attorney General Barr.
Pelosi alega que Barr mintió cuando afirmó ante el Congreso que no sabía si el fiscal especial Robert Mueller estaba de acuerdo con la descripción preliminar que él brindó al público sobre el informe de Mueller sobre la presunta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016. Los legisladores se enteraron esta semana de que Mueller le había escrito una carta a Barr en la que sostenía que el resumen del informe no capturó totalmente el contexto, la naturaleza ni la esencia de la mencionada investigación. Un portavoz del Departamento de Justicia afirmó que el comentario de Pelosi fue imprudente, irresponsable y falso.
Meanwhile, Jerry Nadler, the chair of the House Judiciary Committee, is threatening to hold.
El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Jerry Nadler, amenaza con declarar en desacato al fiscal general Robert Barr por rehusarse a cumplir con la citación que le solicitaba la entrega del informe completo del fiscal especial Robert Mueller. El representante Gerald Nadler expresó:
Continuaremos negociando para acceder al informe completo por un par de días, y sí, no tendremos otra opción que declarar en desacato al fiscal general si le da largas al asunto o no negocia de buena fe.
Mientras tanto,
el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la organización Trump están demandando a los bancos Capital One y Deutsche Bank en un esfuerzo por impedir que entreguen sus registros financieros a los comités del Congreso. Este mes, los demócratas de la Cámara de Representantes emitieron citaciones para la entrega de los registros en el marco de varias investigaciones sobre los innumerables negocios de la familia Trump. La oficina del fiscal general de Nueva York también está investigando los vínculos de Trump con Deutsche Bank. El mes pasado, el periódico The New York Times informó que Deutsche Bank le prestó a Trump más de 2.000 millones de dólares para proyectos inmobiliarios durante casi dos décadas, incluso cuando otros bancos se rehusaron a hacerlo. Trump tenía 300 millones de dólares en préstamos pendientes por parte de Deutsche Bank cuando asumió la presidencia de Estados Unidos en 2016.
Estados Unidos.
San Diego, California, friends and family of Lori Gilbert Kay.
En San Diego, California, amigos y familiares de Lori Gilbert Kay se congregaron el lunes para celebrar su funeral en la sinagoga Shabbat, situada en la localidad de Poway, en el mismo lugar en donde Gilbert Kay fue asesinada a disparos por un nacionalista blanco tras saltar a la línea de fuego para proteger a su viejo amigo, el rabino de la sinagoga. La hija de Gilbert Kay, Hannah Kay, citó a Nelson Mandela al rendir tributo a su madre asesinada.
No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion.
Nadie nace odiando a otra persona por su color de piel, el lugar del que proviene o su religión. Las personas deben aprender a odiar, y si pueden aprender a odiar, pueden aprender a amar. El amor surge más naturalmente del corazón humano que su opuesto.
Love comes more naturally to the human heart than its opposite.
El sábado por la mañana, un hombre armado con un rifle de asalto irrumpió en la sinagoga Shabbat y abrió fuego durante la celebración del último día de la Pascua judía. Según informó la policía, el agresor huyó del lugar, pero fue arrestado poco tiempo después. Fue identificado como John T. Ernest, un estudiante de 19 años de la Universidad Estatal de San Marcos. La fiscalía está investigando el tiroteo como un crimen de odio, luego de que el sospechoso publicara en internet un manifiesto antisemita en el que hizo referencia a las masacres recientes en la sinagoga Árbol de la Vida, en Pittsburgh, y en un par de mezquitas de Christchurch, Nueva Zelanda. Ernest también se atribuyó la responsabilidad por un incendio provocado que tuvo lugar el mes pasado en una mezquita de San Diego.
The latest white nationalist killing comes after the Department of Homeland Security disbanded its domestic.
El reciente ataque cometido en Estados Unidos por un nacionalista blanco tiene lugar después de que el Departamento de Seguridad Nacional desmantelara el año pasado su unidad de terrorismo interno y reasignara a los analistas que se desempeñaban allí a otros departamentos. El Departamento de Seguridad Nacional afirma que la amenaza del extremismo de producción local se redujo en forma significativa, pero en un análisis de los 50 asesinatos perpetrados por extremistas en 2018, la Liga contra la Difamación halló que 49 fueron cometidos por extremistas de derecha y que solamente los supremacistas blancos fueron responsables de 39.
In Indianapolis, President Trump told the annual convention of the National Rifle.
En Indianapolis, Estados Unidos, el presidente Donald Trump afirmó el viernes ante la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle, NRA por su sigla en inglés, que intentará retirar el apoyo de su país al Tratado para el Comercio de Armas, un acuerdo internacional que limita la venta de armas que agravan los conflictos destructivos. Durante su discurso anual dirigido a la Asociación Nacional del Rifle, Trump firmó un documento en el que solicita al Senado que rechace la ratificación del tratado. El presidente Donald Trump expresó:
Treaty threatened your subjugate.
Este tratado amenazaba con subyugar y ya saben exactamente lo que está sucediendo aquí, sus derechos, sus normativas internacionales y constitucionales, sus restricciones y regulaciones. Bajo mi gobierno nunca cederemos la soberanía estadounidense ante nadie.
Under my administration, we will never surrender American sovereignty to anyone.
El presidente estadounidense Donald Trump impuso nuevas restricciones a los solicitantes de asilo en la frontera de Estados Unidos y México, ordenando que paguen tarifas para poder solicitar permisos de trabajo y de refugio en Estados Unidos. Las nuevas restricciones, que entrarán en vigor en 90 días, también requerirán que los tribunales de inmigración, que ya están retrasados, resuelvan las solicitudes de asilo en un plazo de 180 días. Mientras tanto, el periódico The Intercept informa que el Departamento de Seguridad Nacional contrató a la compañía de inteligencia privada Looking Glass Cyber Solutions para espiar cuentas de redes sociales vinculadas con las protestas contra las políticas de separaciones familiares impuestas por el presidente Trump en la frontera de Estados Unidos y México.
In Seattle, Washington, dozens of people rallied this week at the immigration court where.
En la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, decenas de personas se reunieron esta semana en la Corte de Inmigración, donde se ordenó la comparecencia de la prominente activista Maru Mora Villalpando. Fue su tercera audiencia desde que el año pasado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos decidió deportarla luego de que organizara una serie de talleres de resistencia en todo el estado. El juez fijó una nueva fecha de audiencia para noviembre y Mora Villalpando prometió regresar acompañada por más manifestantes. Maru Mora Villalpando afirmó:
I think that in a way coming to this building to show the epicenter of the tensions and deportations in Washington.
Creo que de alguna manera venir a este edificio para mostrar el epicentro de detenciones y deportaciones en Washington es definitivamente parte de nuestro trabajo y lo beneficia, porque la mayoría de las personas no sabía que este lugar existía. En primer lugar, no tienen idea de que este edificio privado alberga muchas oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional y del Departamento de Justicia. Aquí es donde se toman las decisiones y estamos muy contentos de traer gente aquí cada vez que venimos para que las personas comprendan que este es otro lugar de resistencia. Mora Villalpando tiene pendiente una demanda de derechos civiles que cuestiona la forma en que el Servicio de Inmigración vigila, detiene y deporta a prominentes activistas inmigrantes. El caso hace referencia al arresto del conocido activista de la ciudad de Nueva York, Ravi Ragbir, que se produjo durante un control rutinario con el Servicio de Inmigración. La semana pasada, un tribunal federal de apelaciones dictaminó a favor de Ragbir en su propio caso de libertad de expresión, señalando que la primera enmienda prohíbe al Servicio de Inmigración seleccionar activistas para la deportación en función de su discurso político. En su fallo, el tribunal escribió: permitir que se produzca esta conducta de represalia bloqueará ampliamente el discurso protegido, no solo entre los activistas que están sujetos a órdenes finales de deportación, sino también en aquellos ciudadanos y otros residentes que temerían represalias contra terceros.
In news from the U.S.-Mexico border in Texas, a 10-month-old.
En el estado de Texas, en la frontera entre Estados Unidos y México, un bebé hondureño de 10 meses falleció y tres personas, entre las que se encuentran dos niños, continúan desaparecidas después de que se volcara la balsa de goma en la que cruzaban el Río Grande. Los sobrevivientes afirman que la balsa transportaba a 9 personas que intentaban cruzar la frontera.
In Texas, U.S. officials say a 16-year-old Guatemalan boy.
Funcionarios estadounidenses del estado de Texas sostienen que un joven guatemalteco de 16 años falleció el martes mientras estaba bajo custodia de las agencias de inmigración de Estados Unidos. Se trata del tercer fallecimiento de un menor migrante ocurrido en los últimos meses. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala afirma que el joven, cuyo nombre no ha sido publicado, murió de una infección grave en el lóbulo cerebral frontal tras haberse enfermado mientras se encontraba bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, dos días después de haber sido arrestado por aduanas y protección fronteriza en la ciudad de El Paso, Texas. La organización Families Belong Together sostuvo en un comunicado: demasiados niños han perdido la vida bajo la custodia de nuestro gobierno. El presidente Donald Trump debería avergonzarse. La separación familiar y su cruel agenda de inmigración están literalmente matando niños.
In Chicago, Boeing held its first annual shareholders meeting since fatal.
En la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, Boeing celebró su primera reunión anual de accionistas desde que los accidentes protagonizados por sus aviones 737 MAX en Indonesia y Etiopía causaron la muerte de 346 personas. Afuera de la reunión, familiares y amigos de las víctimas llevaron a cabo una protesta silenciosa exigiendo que los ejecutivos de Boeing sean procesados penalmente. La manifestación fue organizada por la familia de Samia Stumo, una joven de 24 años, quien falleció el 10 de marzo cuando el vuelo 302 de Ethiopian Airlines se estrelló debido a un sistema de control de vuelo defectuoso. Stumo es la sobrina nieta del defensor del consumidor, Ralph Nader. Mientras los accionistas de Boeing estaban reunidos, las familias de las víctimas del accidente dieron una emotiva conferencia de prensa para discutir su demanda contra Boeing. Paul Noroche, quien perdió a su esposa y 3 hijos pequeños en el accidente de Ethiopian Airlines, sostuvo que permanece despierto por la noche pensando en el horror que su familia soportó mientras los pilotos lucharon por 6 minutos por mantener el control del avión.
Those 6 minutes will forever be embedded in my mind.
Esos 6 minutos estarán siempre incrustados en mi mente. Yo no estaba allí para ayudarlos, no pude salvarlos. Le correspondía a Boeing y a las otras personas a cargo salvarlos. Pagamos por un vuelo seguro, pero en lugar de eso mi familia y otras personas en ese avión sufrieron una pérdida profunda que nunca podrá ser reparada.
Pero en lugar de mi familia y otros en ese plane han sufrido una pérdida profunda que nunca podrá ser mended.
Medio Oriente.
In news from Capitol Hill, the Senate's failed to overturn President Trump's veto.
El Senado de Estados Unidos no anuló el veto que el presidente Donald Trump impuso a una legislación que habría cortado el apoyo estadounidense a la guerra que mantiene Arabia Saudí en Yemen, que ha causado miles de muertes civiles y la peor crisis humanitaria del mundo. Esto coincide con la advertencia de la Organización de las Naciones Unidas de que a fines de este año la cifra de muertes en Yemen podría ascender a 233.000 si la guerra continúa. Las siguientes son las palabras del senador independiente por el estado de Vermont, Bernie Sanders, el jueves, en los momentos previos a la votación.
War in Yemen right now has led to the worst humanitarian disaster on the face of the earth.
La guerra que tiene lugar ahora mismo en Yemen ha provocado el peor desastre humanitario en la faz de la Tierra. Se hicieron estudios que revelan, increíblemente, que cientos de miles de personas morirán de inanición hacia fines de 2019 si no le ponemos fin a esta guerra. Lo que estamos intentando hacer, y para lo cual hemos invocado por primera vez la ley de poderes de guerra de manera efectiva, es retirar a Estados Unidos de una guerra no autorizada.
The head of ISIS has appeared in a new video for the first time in 5 years.
El jefe de ISIS apareció en un nuevo video por primera vez en 5 años. Este es el primer video de propaganda que muestra a Abu Bakr al-Baghdadi desde que fue filmado en 2014 proclamando la creación de un Estado Islámico en la gran mezquita de Al-Nuri, en la ciudad de Mosul, Irak. En 2017, los medios de comunicación rusos afirmaron que al-Baghdadi había sido asesinado en un ataque aéreo perpetrado en Siria.
En otras noticias,
el Pentágono enfrenta acusaciones de subestimar drásticamente el número de civiles que han muerto a causa de los ataques aéreos estadounidenses en el extranjero. El jueves, el Pentágono publicó un informe en el que afirma que el año pasado, Estados Unidos causó la muerte de 120 civiles en Afganistán, Irak, Siria, Yemen y Somalia. Sin embargo, el observatorio periodístico Air Wars sostiene que la cifra total es al menos 10 veces mayor. En Irak y Siria, por ejemplo, el Pentágono admitió haber causado la muerte de 42 personas, mientras que Air Wars estima que el número de civiles que murieron por ataques de la coalición liderada por Estados Unidos supera los 800. Un nuevo informe sobre el gasto militar mundial revela que Estados Unidos destinó a sus Fuerzas Armadas 649 mil millones de dólares el año pasado, una cifra casi equivalente a la suma del gasto militar de los 8 países que le siguen en la lista. El informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo halló que China ocupa el segundo lugar, con un gasto militar de 250 mil millones de dólares, seguido por Arabia Saudí, India y Francia.
El mundo.
Julian Assange comenzó oficialmente su lucha para evitar su extradición a Estados Unidos. El fundador de Wikileaks afirmó el jueves a un tribunal de Londres que no consentirá voluntariamente ser extraditado a Estados Unidos, en donde enfrenta cargos vinculados con las filtraciones realizadas por la ex soldado y analista de inteligencia del ejército de Estados Unidos, Chelsea Manning. En un video grabado en la cárcel, Assange afirmó: "No me rendiré a ser extraditado por hacer un periodismo que ganó numerosos premios y protegió a muchas personas". Assange fue arrestado en abril después de haber pasado 7 años en la Embajada de Ecuador en Londres. Tras la audiencia ante el tribunal, la abogada de Assange, Jennifer Robinson, advirtió que su extradición paralizaría el periodismo de investigación. Jennifer Robinson expresó:
"Despite what you heard from the prosecutor in the courtroom today, this case is not about hacking.
A pesar de lo que oyeron hoy en el tribunal por parte de la Fiscalía, este caso no es sobre piratería informática. Este caso es sobre un periodista y un editor que mantuvo conversaciones con una fuente sobre cómo acceder a un material. La alentó a brindar ese material y habló con dicha fuente sobre cómo proteger su identidad. Esta es una actividad protegida, algo que los periodistas hacen todo el tiempo. Y cualquier procesamiento o extradición del señor Assange por llevarla a cabo o presuntamente llevarla a cabo paralizará el periodismo de investigación en todo el mundo.
On investigative journalism the world over.
En España, el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, conservará su cargo tras las elecciones celebradas el domingo, en las que un partido de extrema derecha obtuvo muy buenos resultados. El Partido Socialista Obrero Español, liderado por Sánchez, obtuvo 123 bancas de diputado, más que en las elecciones pasadas, pero no alcanzó una mayoría parlamentaria absoluta. El partido anti-inmigrantes Vox, que prometió hacer a España grande otra vez, obtuvo 24 bancas. Es la primera vez desde el fin de la dictadura de Francisco Franco, que se extendió desde 1936 hasta 1975, que un partido fascista obtiene más de un escaño en el Parlamento de España. En el Reino Unido, la Cámara de los Comunes se convirtió el miércoles en el primer parlamento del mundo en declarar una emergencia climática. Las siguientes son las palabras de Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista.
We have no time to waste.
No tenemos tiempo que perder. Estamos viviendo una crisis climática que se saldrá peligrosamente de control a menos que tomemos acciones rápidas y dramáticas ahora. Ya no se trata de un futuro lejano. Hablamos nada menos que de la destrucción irreversible del medio ambiente durante el transcurso de las vidas de los miembros de esta Cámara.
La resolución tomada el miércoles es mayormente simbólica y se produjo tras el levantamiento de la agrupación Rebelión contra la Extinción, Extinction Rebellion en inglés, que tuvo lugar en abril en la ciudad de Londres, donde la policía arrestó a más de 1,000 manifestantes, muchos de los cuales se adhirieron con pegamento instantáneo a edificios, trenes y aceras, en una campaña de acción directa no violenta.
En otras noticias...
La Unión Europea amenaza con demandar a Estados Unidos en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio por la medida que tomó el gobierno del presidente Donald Trump de permitir a los ciudadanos estadounidenses demandar a las empresas que tengan negocios en Cuba y que estén utilizando propiedades que fueron confiscadas durante la Revolución Cubana. Carnival Cruise Line es la primera compañía estadounidense en ser demandada bajo una provisión de la ley Helms-Burton de 1995 que entró en vigencia el jueves.
Sri Lanka has banned face coverings in public. Following the Easter Sunday attacks that...
Sri Lanka prohibió cubrirse el rostro en público luego de los ataques perpetrados el domingo de Pascua, que dejaron más de 250 víctimas fatales. El lunes, el presidente Maithripala Sirisena sostuvo que estaba aplicando una ley de emergencia para establecer la prohibición y alegó motivos de seguridad pública para declarar ilegal todo tipo de ropa que cubra el rostro de una persona y evite que pueda ser identificada. Los líderes musulmanes critican la medida, que creen que tiene como objetivo el niqab y el burka con el que se visten algunas mujeres musulmanas. Kenneth Roth, el director ejecutivo de Human Rights Watch, tuiteó: "No hay indicios de que quienes cometieron los atentados con bomba en Sri Lanka hayan cubierto sus rostros, pero el presidente Sirisena prohíbe cubrirse el rostro. Esa restricción innecesaria significa que las mujeres musulmanas cuya práctica la lleva a cubrirse no podrán salir de sus hogares. Esto ocurre al tiempo que 15 personas, entre ellas 6 niños, murieron el viernes en una redada en un presunto escondite de militantes vinculados con el ataque. 3 hombres detonaron explosivos mientras el ejército intentaba tomar por asalto la casa, causando la muerte de los niños y de 3 mujeres que se encontraban dentro.
In Christchurch, New Zealand, police arrested a 33-year-old man Tuesday in connection with an explosion.
En la ciudad de Christchurch, Nueva Zelanda, la policía arrestó el martes a un hombre de 33 años vinculado con un artefacto explosivo y municiones que fueron hallados en un edificio vacío. No está del todo claro si el arresto está vinculado con el ataque perpetrado el mes pasado en 2 mezquitas de Christchurch por un nacionalista blanco armado que asesinó a 50 personas e hirió a otras 50.
In Sudan, hundreds of thousands of protesters took part in another mass sit-in Thursday.
El jueves en Sudán, cientos de miles de manifestantes participaron en una nueva sentada masiva frente a la sede del Ministerio de Defensa. Los manifestantes exigen la instauración de un gobierno civil tras el golpe militar que el mes pasado derrocó a Omar al-Bashir, quien lideró el país por un extenso periodo. Safae Ibrahim expresó: nos tomó 4 años de protestas llegar a este punto. Perseveramos a través de las fuerzas de seguridad y las balas y todo lo demás. El Ramadán no permitiría que nos rindiéramos. Perseveraremos durante el Ramadán bajo cualquier presión, bajo cualquier desafío. Perseveraremos hasta que se cumplan todas nuestras exigencias.
Y por último,
un ciclón de categoría 4 arrasó el noreste de India con vientos que superan los 160 kilómetros por hora. Los meteorólogos predijeron que sería la tormenta más fuerte de los últimos 20 años en India. Más de 1 millón de personas ya fueron evacuadas de las regiones costeras.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.